El Departamento de los Estados Unidos publicó un informe nacional sobre terrorismo 2019 Paraguay, en el que se destacan todos los avances que se han observado en el combate contra el citado flagelo y reconoce el funcionamiento de la Secretaría Nacional de Inteligencia por su sostenido esfuerzo en la producción de conocimiento útil para la seguridad de nuestro país. Y sobre este tema estamos en comunicación con el ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, don Esteban Aquino. Buenos días para Radio Nacional, ministro.
Buenos días, señora. Bendiciones. Saludos a la audiencia.
Igualmente, ministro, muchísimas gracias. Bueno, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconozca a Paraguay por este trabajo que se está haciendo en este ámbito contra este flagelo, realmente es todo un mérito, ministro, y felicitaciones desde ya aquí, desde Radio Nacional del Paraguay.
Bueno, muchas gracias. En realidad, para un órgano de inteligencia, tener un reconocimiento a nivel internacional es muy importante. Y le explico por qué.
Sí.
Los órganos de inteligencia en todo el mundo normalmente no dicen lo que están haciendo ni lo que van a hacer. Nosotros tenemos prohibido por ley comentar ni difundir lo que estamos haciendo, en primer lugar. En segundo lugar, nuestro usuario principal es el presidente de la República y las personas que él indique. Es decir, nosotros trabajamos con apreciaciones estratégicas de inteligencia y presentamos nuestro producto, como lo llamamos, con una frecuencia donde él es el consumidor principal y él decide qué hacer con eso y con quién compartir. Por otro lado, tenemos coordinaciones a nivel regional, a nivel internacional, con todas las agencias del mundo, casi con quienes tenemos relaciones diplomáticas plenas. Le quiero hacer un poquitito, en un minuto, señalar lo que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia y por eso entiendo yo que es el reconocimiento. En primer lugar, nosotros empezamos de cero, es decir, existía una ley desde el año 2014 y nada más. No teníamos presupuesto, no teníamos oficina, no teníamos un lápiz, no teníamos un teléfono, no teníamos personal, no teníamos nada. De la nada, cuando el señor presidente Mario Abdo me ofreció esa posición, me honró ofreciendo esa posición, yo le dije que aceptaba, sería un honor regresar a la función pública y empezar a trabajar, porque yo ya había creado la Secretaría Nacional de Prevención e Investigación del Terrorismo y lo había hecho funcionar como 20 años atrás, ¿verdad? Y eso está en pleno funcionamiento hoy día. Entonces le pedí solamente si me podía dejar escoger a mis hombres y quería tener su apoyo. Él me dijo, si en 5 años podemos dejar como legado una Secretaría de Inteligencia institucionalizada a nuestro pueblo, eso ya va a ser un mérito. A los 1 año, el 26 de noviembre del año pasado, le inauguramos, él inauguró, perdón, del 2018, él inauguró ya con personal, con un presupuesto en realidad escuálido, por usar un término diplomático, pero sobre todo con dos hechos fundamentales que caracterizan al personal nuestro, con dos condimentos, que es el de patriotismo e integridad. Nosotros pasamos polígrafo a todo el personal, hacemos test de integridad con personal extranjero, empezando del ministro, por supuesto.
Sí.
El ministro en la cabeza se somete al polígrafo. Y en el polígrafo a uno le pregunta, ¿usted tocó alguna vez $1, $1, $0.01 de dinero del Estado? Por ejemplo, ¿usted alguna vez recibió una coima o pagó una coima o intentó hacer un mal uso de una información privilegiada? Por ejemplo, bueno, entonces el ministro a la cabeza debe dar el ejemplo.
Claro.
Entonces yo me someto a esa prueba, el viceministro, el general del aire, Luis Noceda, también. bien y después todo el personal. En ese momento las personas que vinieron de Colombia y Estados Unidos para el test dijeron que era una de las primeras veces a lo largo de sus 40 años de trayectoria que vieron que el 100% de una oficina pasaba en un 100% el test de integridad. Eso para mí fue un gran honor, un privilegio. Informé al señor presidente y él me dijo, bueno, sigan trabajando. Desde ese momento empezamos a diseñar toda una estrategia para empezar a tener relaciones con las diversas agencias del mundo. Uh-huh. ¿Y eso qué incluye? No ser una oficina como una mera, diríamos, como una subagencia de otra, sino tener relaciones con todas las agencias. Uh-huh. Es decir, no solamente con los Estados Unidos, que hoy nos reconoce, también iniciamos relaciones con agencias de la Federación Rusa. Uh-huh. Iniciamos relaciones con Emiratos Árabes Unidos, en uh-huh. Qatar, con Turquía, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque debemos entender que hoy día vivimos en un mundo globalizado, donde lo que ocurre en Australia, o si cae la escalera un presidente, una potencia, eso repercute en la economía.
Sí.
Eso es vivir en un mundo globalizado. Uh-huh. A nosotros, por ejemplo, señora, nos extrañó en un momento dado que una periodista, colega tuya,
sí.
Dijo, la Secretaría de Inteligencia no hace nada, y criticó el hecho de que nosotros nos hayamos hecho eco de la detención en un punto, creo, del África, creo que fue en Cabo Verde, del testaferro del narco dictador Nicolás Maduro.
Uh-huh.
Ese es un hecho que interesa al mundo de la inteligencia.
Uh-huh.
Ella parece que se enojó y criticó. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos contestar ni decirle, señora, le voy a explicar por qué esto es interesante. Porque
claro.
Es un problema de ella o de él con su inteligencia.
Uh-huh.
Una persona no puede entender que vivimos en un mundo globalizado donde tenemos que interactuar y nosotros no tenemos tiempo para explicar todo eso a la opinión pública, y aparte la ley 5241 nos restringe dar información. Yo con usted puedo hablar de muchas cosas hoy día, pero si usted me pregunta qué están haciendo de trabajo sensible, no le voy a poder decir.
Claro.
Solamente eso yo le digo al presidente de la República. Ahora, como tenemos coordinaciones en trabajos, en lo que hace al combate al terrorismo internacional y al crimen organizado, por ejemplo, la SMI de Paraguay es fundadora de la RISCOT. ¿Qué es la RISCOT? La RISCOT es la Red de Inteligencia Sudamericana de Lucha contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Eso fue fundado en Río de Janeiro en el 2019, el año pasado, y nosotros somos miembros fundadores. Ese es a nivel de todos los ministros y directores de agencias de inteligencia de la región.
Uh-huh.
Y en eso nosotros estamos trabajando permanentemente con blancos regionales, y eso amerita un fluido y permanente intercambio de información, de estrategia, pero por supuesto que eso no podemos sacarlo nosotros a publicidad.
Uh-huh.
Y decirle, señora periodista, usted me dice por favor su nombre.
Carmen.
Carmen, ¿sabe qué? Nosotros estamos ahora planificando tratar de coordinar para agarrarle a este terrorista que tiene un alcance regional, internacional.
Uh-huh.
Y después pensamos, como en un momento dado, no sé si usted se acuerda que salía en la televisión, ahora están saliendo 20 efectivos en la
sí.
para intentar agarrar a alguien del EPP y están llevando este
sí.
fusil. No, ese es exactamente
eso, es
antítesis
error
de lo que es una oficina de inteligencia.
Sí.
Y en la medida que la gente no conoce, y aunque diga disparates, como el caso de esta señora, lo doy por un momento, bueno, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Uh-huh.
No se sabe, pero sí cuando hay méritos suficientes con alcance internacional, pues bueno, en este caso, gracias a Dios, existe un reconocimiento pleno a nuestra tarea por parte de un órgano que yo creo que es un poquitito serio, que es nada menos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
No,
eso se sabe porque ellos lo publican.
Uh-huh.
Pero hay otros reconocimientos que tenemos en nuestra oficina, que algún día con gusto yo la puedo invitar a usted,
uh-huh.
quiera, para ver los reconocimientos que tenemos de otras agencias del mundo. Por ejemplo, ayer salió en The Guardian, que es un prestigioso medio londinense, ¿verdad? Un reconocimiento a la lucha contra el COVID-19 del Paraguay y el Uruguay como un ejemplo para el mundo. New York Times, otras agencias del mundo hablan de ese reconocimiento, que a veces nosotros acá nos pasamos peleando en nimiedades, en vaguedades, y no somos capaces de apoyar lo que se está haciendo bien. Imagínese usted, nosotros como SNI ahora estamos apoyando 24 horas desde hace más de 100 días la lucha contra el COVID-19, sin descuidar nuestra función misional. Porque tengo funcionarios que realmente entienden lo que es el patriotismo, entienden lo que es integridad. Y en ese sentido nosotros hicimos, por Carmen, un llamado público a concurso. Fue el primer concurso que hizo la SNI, donde se presentaron, por decirte, solo para un cargo administrativo, más de 600 personas. Y usted sabe que casi 450 de esas personas llamaban a preguntar, y sabe qué decía, y lo digo con mucha tristeza. Decían, ministro, queremos saber, ¿esto ya está todo arreglado o no? ¿Se imagina usted hasta qué punto tenemos que soportar esa sensación de que las cosas siempre tienen que ser mal hechas? Entonces nosotros fuimos con mi viceministro el día de los exámenes y le garantizamos a esas personas que el que mejor da su examen, ese va a ingresar. Ahora, si usted me pregunta, ¿le llamaron personas? Claro que me llamaron. Siempre se llama. Pero hay que tener la integridad de decir, compañero, amigo, señor, no importa el rango que sea, si sos mi amigo, no me presiones, porque este concurso tiene que ganar la persona que realmente tenga los méritos necesarios. No hemos preguntado nunca su signo político, su signo religioso, nada. Nada, nada, nada. Y han ganado realmente ese concurso, que fueron 3-4 posiciones, ¿verdad? Los mejores. Esa gente, cuando se le comunicó, venían con sus familiares, algunos son del interior, con lágrimas en los ojos porque no podían creer. Y eso es transparencia. Entonces nosotros tratamos de actuar con mucha transparencia, con mucha integridad y sobre todo con mucha honestidad, cuidando cada céntimo que tenemos de ese, disculpe el término, de ese miserable presupuesto que tenemos, cuidamos aún eso con cada céntimo y con mucha autogestión tratamos de ofrecer lo mejor de nuestro producto. ¿Qué es nuestro producto? Aprovecho la oportunidad para decir esto, ¿verdad? Análisis estratégicos, proyecciones, escenarios posibles, hipótesis. Por decirle un caso, cuando ocurre lo de Wuhan y empieza este tema allá, nosotros a las 48 horas ya preparamos un análisis y una proyección de que eso podría expandirse y llegar a nuestro país y qué medidas teníamos que tomar, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de productos hacemos permanentemente en todos los campos del poder, porque nosotros trabajamos en el campo tecnológico, en el campo militar, económico, social, etcétera. Entonces, si de repente hay una andanada de langostas que están afectando la producción en Corriente y podría llegar acá, eso es para nosotros importante, ver la manera de enviar un escenario posible en todos los campos. Pero nosotros ya no estamos como algunas personas pretenden o entienden, haciendo ese famoso sistema de espionaje, siguiendo a la esposa de fulanito, fulano porque es opositor, o fulano porque critica, a veces diciendo incluso todos los disparates que uno puede escuchar, pero nosotros no estamos, eso ya no es el rol de una oficina de inteligencia.
O se están antes se escuchaba, ¿no?, que el rol era escuchar las llamadas telefónicas de cierta gente, ¿no?
Correcto, correcto. Y hay agencias que han tenido y tienen hoy día enormes problemas, ¿verdad? Por eso, justamente por quebrantar la ley, por quebrantar la Constitución Nacional. Y nosotros hemos dicho, el día de la inauguración del 26 de noviembre del 2018, lo hemos dicho públicamente, nunca más una oficina de inteligencia para perseguir a connacionales. No importa el signo que sea, nunca más. Y eso hemos cumplido hasta hoy día cabalidad y lo seguiremos cumpliendo. Nunca más. Y nosotros ni siquiera tenemos tecnología para hacer eso. Nos manejamos básicamente con fuentes abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que a las 5 de la mañana está leyendo todos los diarios, haciendo el seguimiento de todo y preparando los escenarios posibles. En síntesis, es, diríamos, un laboratorio de análisis al servicio de la sociedad, al servicio de la nación, y cuyo receptor, reitero, es el presidente de la República y las personas que él indique. Y en eso estamos trabajando y, como usted bien lo dijo, Carmen, compartimos este reconocimiento con el pueblo paraguayo y creemos que el pueblo paraguayo es un pueblo tan noble que en esta lucha contra el COVID-19 la gran mayoría está haciendo todo su esfuerzo, todo su empeño, porque realmente si no tenemos una conciencia colectiva, si no tenemos un desprendimiento, si no hacemos una abstracción de ese egoísmo tan característico de algunos, y si no somos solidarios, no vamos a salir tan fácilmente de esto. Por eso debemos ser responsables y seguir luchando, en este caso contra el COVID-19, y sin descuidar, como le digo, todo lo que tenemos enfrente, que no es el tema del crimen organizado. Ahora, te digo otra cosa, Carmen, y vamos a ver, hacer una analogía con un escenario deportivo. Nosotros no podemos cantar los goles que hacemos. Ni siquiera podemos gritar como hinchada. Pero sí podemos diseñar, por ejemplo, cómo hacer los pases, cómo dibujar el mejor partido, cómo ganar un partido y cómo hacer buenos goles. Es decir, un caso, una investigación de inteligencia puede llevar, por decirle, 6 meses, 1 año, 2 años, y lo que ve la opinión pública es cuando se hace el allanamiento y se le detiene a alguien, por ejemplo. Ese fue fruto de un trabajo de inteligencia. Pero uno ve cuando ingresó el personal del orden público, la fiscalía, entonces tampoco nadie dice ahí, ah, ¿saben qué? Este dato me pasó la oficina de la FMI, tata. No. Porque eso no queremos. No es nuestro trabajo. No es la manera de trabajar de una oficina de inteligencia. Si nosotros somos soldados del silencio y actuamos con esa discreción que debe caracterizarnos. Nosotros no salimos con Ketty diciendo estamos investigando a tal persona, estamos trabajando ahora con tal cosa. No, y por eso es que a veces lastimosamente no se reconoce, y al no reconocer mucha gente con un gran ingrediente de desconocimiento, de ignorancia, y de eso se le suma la maldad, como diría mi papá, el señor Epifanio Aquino, que tiene 90 años, es un cóctel muy dañino, cuando a la ignorancia le sumas la maldad.
Sí.
Pero nosotros, ante eso, ¿qué ponemos? Ponemos el reconocimiento internacional, el reconocimiento de todas las agencias con quienes trabajamos, y con la humildad de siempre. Eso es lo que podemos decir, Carmen.
Ministro, ¿cuánto tiempo estuvo esta secretaría en estado, digamos, de ocio, de mero cumplimiento? Como me dijo, ni presupuesto tenía, ni un bolígrafo, ni un lápiz, ni personal.
Le explico, la ley que crea la 541/14 del año 2014 estuvo hasta el año 2018, tres meses antes, unos meses antes de finalizar el mandato de la administración anterior, nombra a un ministro que fue el doctor Lorenzo Lescano. Lorenzo Lescano tenía una piecita en Villaroga, en la famosa Casa Amarilla, una piecita con un teléfono y nada más. Y eso era la Secretaría de Inteligencia sin presupuesto. Tres meses antes de concluir la administración anterior, a mí me llama y me nombran como viceministro, y bueno, yo me fui y le dije, bueno, pero no tenemos presupuesto, no tenemos nada. Y bueno, y ahí empezamos a desarrollar por lo menos lo que, cómo debiera ser, con algunas agencias amigas de la región, Brasil, Argentina, Colombia, etcétera. Empezamos a diseñar todo. Luego, en el 2018, a mí me nombro el presidente Ardo como ministro de Inteligencia y inauguramos a los 90 días, pusimos en marcha a pleno motor, diríamos. ¿Qué quiere decir eso? Con un presupuesto aprobado, con los recursos humanos mínimos, con la parte administrativa funcionando, ya teníamos una casa, ¿me entiende? Entonces,
ya no en la Casa Amarilla.
Ya no era la piscita en la Casa Amarilla. Yo le voy a contar una anécdota.
Sí.
Le voy a contar una anécdota. Tengo un amigo de infancia, el doctor Aranda, y él me decía, ministro Mango Wu, porque en nuestras reuniones yo le invitaba a la gente para reunirnos debajo de un mango allá hacia la zona de Itanramada, hacia la zona del Yac, para caminar, y entonces me dice uno de ellos, ¿y dónde va a ser nuestra oficina? Le dije, mira qué lindo mango acá. Caminamos, hacemos ejercicio, discutimos, diseñamos y proyectamos lo que va a ser, pero algún día vamos a tener una casa. Después nos reunimos en la cocina de un compañero de trabajo, que hoy día es un director de la SNI. Nos reuníamos en su cocina para hacer nuestros trabajos. No teníamos vehículo, no teníamos, por supuesto, hasta ahora, no teníamos ni siquiera, los celulares los pagamos nosotros. Nosotros pagamos nuestra comunicación, se imagina. Entonces, ante plaguearse y decir, cosas características, entonces, ¿qué teníamos que hacer? Autogestión. Empezamos uno por uno a visitar las embajadas acreditadas ante nuestro país y le decíamos, señores, queremos hacer esto y esta es nuestra misión, queremos ofrecer esto como secretaría. Bueno, y así hoy día tenemos una linda casa, tenemos los muebles necesarios, tenemos las computadoras necesarias y ofrecemos un producto que hoy día es reconocido nada menos que por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que yo creo que no es una oficina casi hay que va a decir cualquier disparate ante el mundo, ¿no?
Sí, claro que sí. Ahora bien, ¿se prevé contar con más presupuestos? ¿Cómo estamos en el tema de equipos, ministro, para este trabajo tan delicado como es de inteligencia?
Bueno, con este reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos y de otras agencias que le digo que no lo hacen público y no me permiten hacer público, pero sí tengo varios reconocimientos. Queremos visitar, una vez que salgamos de esta pandemia, y creo que vamos a salir bien, Dios mediante, y con la ayuda de todo nuestro pueblo, queremos visitar, ampliar, suplicar, implorar por un presupuesto mínimo. Le voy a hacer otra analogía. Nosotros presidimos el Consejo Nacional de Inteligencia, que involucra al Ministerio de Interior, Defensa, Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, SEPRELAT, etcétera. Nosotros tenemos un décimo del presupuesto de la SENAD, un cuarto del presupuesto de SEPRELAT. ¿Te imaginas?
Sí.
Es decir, usted, Radio Nacional, tiene que manejar todas las oficinas en el país de la radio, pero yo le doy menos que el presupuesto de una de sus sucursales, ¿qué le parece? Esa es nuestra realidad. También dentro de la ley está el Instituto Nacional de Inteligencia, que nosotros debemos dirigir. Nosotros estamos preparando un lindo plan, pero necesitamos presupuesto. Es lo mismo que yo le nombro a usted corresponsal de Radio Nacional para cubrir un evento de conflicto en el Medio Oriente, pero no le doy 200 guaraníes para su pasaje. Entonces es algo grotesco, cómico, sin sentido.
Sí.
Y después encima sale alguno que otro pelotudo por ahí, o pelotuda, a decir, no está haciendo su trabajo, Carmen. Bueno, pero esos son gajes del oficio que en realidad uno debe usar para como un condimento para la sonrisa. A veces nosotros nos reímos a veces en la oficina, porque nosotros hacemos oficina sábado, domingo, tenemos turnos de noche, de día, y bueno, pero para eso estamos, para luchar, para seguir haciendo bien nuestro trabajo. Le repito, nuestro lema es integridad y patriotismo. Y si uno no tiene patriotismo, no va a aguantar ni 10 minutos en la Secretaría de Inteligencia, porque ahí no hay dinero como la gente cree, ahí no hay presupuesto, ahí lo único que hay en abundancia es trabajo, requerimiento y misión para cumplir. Y lo estamos haciendo, y bueno, hoy día eso es motivo de reconocimiento internacional, y gracias a Dios que eso salió a la opinión pública y me dio la oportunidad como ahora para que usted me haga esta entrevista y yo pueda dar a conocer algunos detalles y sobre todo enviar un saludo muy afectuoso, con mucho reconocimiento a mi personal, con mucho sacrificio, con mucha integridad y con nada de presupuesto está haciendo lo imposible para cumplir la misión encomendada por el presidente de la República.
Uh-huh. Y sobre todo, tener en cuenta, ministro, algo destacable, que el camino de la integridad, el camino de la honestidad, no es un camino fácil, es el camino con muchas espinas, y una de las espinas son estas críticas que a veces no se hace con inteligencia, o si no, tiene otro también, otras aristas, otros intereses, cada cual cuida lo suyo. Entonces, mejor nomás hacer oídos solo sordos, digamos, a palabras eléctricas, oído desenchufado, ¿no? Y a seguir trabajando.
Señora, sí. le voy a decir, déjeme 30 segundos para decir, sí, algo. Yo le puedo hablar con conocimiento de causa. Uh-huh. He sido atacado junto con mi familia, con mis hijos menores, uh-huh, por parte de gente acusada de ser los iniciadores de la industria del secuestro en el Paraguay. Uh-huh. Me refiero a Ron y su pandilla.
Sí.
Hace 18, 20 años, me habían dicho de que yo le había estado, había sido parte de su secuestro, algo así. Me presento a la justicia con todos los documentos que justificaban que yo había estado dando una conferencia en Francia, cuando eso, antes de eso estuve en Washington, el Woodrow Wilson Center, dando una conferencia. Después fui a Italia y Francia con mis hijos. Aproveché para darle un paseíto a ellos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me presento ante la justicia. Quien nada debe, nada teme. Uh-huh. Y sale el abogado Diego Bertolucci, de la familia Ron, y me dice: doctor Aquino, quiero pedirle formalmente disculpas porque cometimos un grave error. Y la familia le hace, las hermanas Ron le hace presentar sus disculpas, y si usted podríamos dejar esto acá. Y yo acepté la disculpa y les dije sí, y entiendo incluso tal vez el estrés que estén pasando por la situación del hermano. Uh-huh. Y di por terminado. Después de casi 20 años, me desayuno de que en forma pública, en Costa Rica creo que fue, volvió a decir de que yo habría estado involucrado en su secuestro.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ante la Corte Interamericana, sí, de Derechos Humanos. Sí. Entonces yo dije, no, señores, hoy uno de mis hijos que estuvo en ese entonces conmigo, mi hijo mayor, ya es abogado, tiene 2 maestrías en Derecho Internacional, etcétera, etcétera.
Genial.
Y dijo, papá, yo voy a presentar y voy a estar contigo porque esto ya no puede ser. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la gente a veces no denuncia, Carmen? Porque tiene techo de vidrio. Uh-huh. Entonces dice, si yo hago esto, me van a sacar este trapito. Pero cuando uno tiene una integridad acrisolada, uh-huh, que viene de sus abuelos, que viene de sus padres. Mi padre tiene 90 años, se llama Epifanio Aquino Acosta, mi madre tiene 80 años, María Marta Bernal Cardoso de Aquino. Ellos me enseñaron la honestidad, la integridad. Y aparte, le digo, como buen cristiano, porque de chico me voy a la iglesia y le honro a mi Dios también. Uh-huh. No solo a mi familia, a mi apellido, sino también honro a mi Dios. Aprendimos que, ¿por qué vamos a tener miedo de decir la verdad? Entonces me fui y presenté como ciudadano, me fui y quería saber que necesitaba esa protección y necesitaba que se sepa, y tengo más de 60 documentos que avalan que he estado fuera del país antes, durante y después de ese hecho. Bueno, me presenté como 8 o 10 veces, nunca se presentó esta señora, y hasta ahora pido a justicia, o está en la Cámara, una apelación mía, solamente quiero ir a juicio oral para decir y enfrentar con la verdad a este tipo de gente. Porque este tipo de gente hace mucho daño al país. Hace mucho daño al país. Así como la gente que toca un peso del erario público, así como la gente deshonesta, la gente que no tiene integridad, que no tiene patriotismo, eso hace mucho daño al país. Y debemos, creo que, rediseñar nuestra manera de actuar, debemos rediseñar, hacer si es posible un nuevo pacto social a partir de la honestidad, de la honradez, de la integridad y sobre todo del patriotismo. Ese patriotismo que nos enseñó el doctor Francia, que nos enseñaron los López. Verá usted, ahora mismo nosotros debiéramos estar teniendo una floreciente industria agrícola, autoconocimiento, para enfrentar este problema y sí, exportar nuestros granos.
Sí.
Ser como el granero del mundo, me refiero a otro campo, ¿verdad?
Sí.
Pero usted me da la oportunidad y tengo que decir eso. Y reitero, he pasado por todo tipo de vicisitudes en la vida, pero tengo el apoyo de mi Dios y de mi familia. Y ahí está el caso Arroz. Hasta ahora, creo que 2 años, sigo esperando justicia y quiero que me llamen para enfrentar en un juicio oral a esta señora que me he querellado. Pero no se da todavía la oportunidad, esperemos que se dé.